Hola, gracias por estar con nosotros acá en Vida Nueva, esta serie de charlas con el Rav Dr. Lightman. Hola Rav, hola Nitza. Y queremos invitarlos a ustedes a estar juntos con nosotros en esta charla en la cual vamos a recibir del Rav Lightman y vamos a tratar de llevar a lo que es nuestra vida a un nuevo lugar, un lugar que es más simple, mucho mejor. ¿Y de qué depende eso? Como nos enseña el Rav Lightman, esto depende de una capacidad de comunicación mayor entre nosotros y las personas que están a nuestro alrededor. Y cuando nos referimos a la casa, cuando en la cual creemos, queremos que sea como un laboratorio para poder realizar esta capacidad y cómo estar en relación, en contacto con alguien que no soy yo, cómo relacionarnos con nuestros hijos, nuestra pareja y cómo conjuntamente a partir de esto podemos relacionar, podemos desarrollar todas nuestras relaciones en todos nuestros ámbitos de vida y llevarlos a un nuevo lugar. Y de repente vemos que la vida puede ser mejor. Y eso queremos también hacerlo nosotros, estén con nosotros. Y hoy estamos dentro de lo que es la célula familiar y se puede, a partir de esto, obtener conclusiones para cualquier ámbito de la vida. Cuando vemos las relaciones entre los padres y los chicos, después vemos que esos principios se pueden aplicar en todos los ámbitos de la vida. Nitza, introdúzcanos, por favor, en lo que es la charla de hoy. Dice Nitza, el tema de hoy es lo que son las etapas de transición y los cambios en la vida de la familia y en la vida de un niño. Todos los tránsitos, las etapas de transición, como todo lo que son los procesos de desarrollo y demás, siempre esto están acompañadas de etapas de transición. Y todas estas etapas, por lo general, se distinguen por lo que es incerteza, de que algo nuevo pasa, todo tipo de estados a los cuales no estamos acostumbrados. A veces estamos obligados a deshacernos de cosas, separarnos de cosas. Y hoy vamos a tratar de hablar y abrir como si fuera de lo que es la primera etapa, todas las etapas y todos los cambios y todas las transiciones naturales por las que pasa toda familia. Nosotros como padres sabemos que si queremos o no queremos, eso es una parte natural y por eso todo lo que queremos aprender acá es cómo hacer eso de la forma más correcta, cómo preparar al chico y a nosotros mismos de la forma más correcta para todo cambio y toda transición. Y por eso el cambio y la transición, a lo mejor el primero que hay en una pareja joven es cuando el bebé empieza lo que es el destete, cuando deja los pechos o cuando deja el chupete o cuando deja cualquier otra cosa. Primero entonces vamos a empezar con esto y después vamos a ver qué otras cosas más podemos hablar. El Rav dice, responde, yo no sé acá qué se puede agregar porque todo este tipo de cosas son naturales, porque inclusive si no hubiéramos educado a la persona, de todas formas sería así, lo haría así de acuerdo a lo que es su desarrollo interior, su fisiología interior, de acuerdo a lo que es su desarrollo corporal, de todas formas él pasaría de lo que es a la leche, a lo que es la comida líquida y después la comida sólida y demás. Pero acá lo que tenemos que entender es qué es lo que es precisamente justo en la naturaleza, correcto, qué es lo que está enraizado ahí, que para que hagamos eso de la forma que sea más cercana a lo que es el cuerpo y no de acuerdo a nuestras sabidurías que pensamos que así es y que desarrollamos y que a través de eso hacemos un daño a la generación. Y por eso es que está escrito, en la Torá está escrito, que el amamantamiento tiene que ser por 2 años, continuar por 2 años. Y en general, el cuerpo del hombre no cambió mucho, como nosotros vemos en los animales, que hay cambios, pero esos cambios son cambios que no vienen por parte de la naturaleza, sino que vienen a partir que nosotros introducimos en la comida todo tipo de materiales químicos y demás. Y entonces a través de eso nuestro cuerpo cambia. A través de lo que comimos, a través de lo que bebemos, a través de la radiación y todo tipo de cosas. Y entonces, por supuesto que cambiamos, pero si no fuera así, si no fuera por eso, los cambios serían realmente muy raros, muy excepcionales. Y por eso yo pienso que esos 2 años de amamantamiento son realmente una etapa buena y correcta también para los bebés que nacen en el día de hoy. Pero se puede a lo mejor empezar a agregar algo, a pesar que si es de acuerdo al programa de la naturaleza que todo funciona, entonces no se necesita agregar nada, sino que lo que es la leche de la madre, que es saludable, cubre todas las necesidades del cuerpo que crece del bebé, del chico. Y después, en forma natural, si terminaríamos con lo que es el amamantamiento, no sería entonces ya tan difícil desconectarlo de lo que es ese proceso, de lo que es la recepción del alimento en esa forma a otro tipo de alimento, porque de verdad es un tiempo que pasa. Y por eso es que es difícil sobre nosotros, como no lo vemos eso, es difícil tocar de forma correcta esas etapas. Yo ahora no es que quiero hacer una crítica sobre lo que pasa y tampoco no voy acá a difundir y a presionar a todo el público a pasar a lo mejor a lo que no somos capaces de hacer en el día de hoy. Yo veo que después de 2 o 3 semanas ya llevan al chico, lo arrastran a todo tipo de paseos y de viajes, le dan una botella porque es como más fácil así en cualquier lugar poder amamantarlo. Le dan la mamadera. Y no hay que se pueda hacer. Y por eso debemos de todas formas aspirar a esa situación, a ese estado. Y de verdad, toda nuestra vida, ellas van hacia un ámbito en el cual muchas personas van a estar sin trabajo y la persona vamos a volver a lo que es el concepto de familia, de casa, y ahí entonces va a estar la mujer que amamanta a los hijos y que va a tener entonces el tiempo, el deseo, la voluntad. Y también el público, la gente en general, va a entender que es importante y le va a dar a eso importancia, una importancia general. Es decir, un marco correcto para en ese sentido. Y entonces la mujer va a poder ser realmente madre. Madre, primero que nada, es que da nacimiento y amamanta. Y todo el proceso entonces de destete, yo no creo que entonces va a ser difícil, pero si es que se necesita, si es difícil, se tiene que hacerlo en la forma en que al parecer se hace en el día de hoy, que empieza a cambiarse eso en forma gradual. Una comida, después dos comidas, después se examina, se evalúa qué es lo que es más adecuado para el bebé. A pesar que no hay acá mucho que examinar, hay que dar algo que sea lo más cercano, tanto a lo que sea el gusto y también con respecto a lo que sea un sustituto, que sea realmente un sustituto, es decir. Y yo no quiero hacer ninguna crítica sobre todo los sustitutos que tenemos en cambio de lo que es la leche de la madre. Eso es el mundo y eso es la vida. Yo pienso que la crisis general que nos va a cambiar la vida y nos va a llevar de vuelta a lo que es un acercamiento a la naturaleza, también va a arreglar eso. Y no que hay que estar en contra de lo que pasa, sino que eso tiene que ser en forma natural provocarse, que la persona entiende qué es lo que es para su beneficio y que no vaya detrás de todo tipo de objetivos imaginarios, sino que tiene que volver una vida calma, tranquila, tanto en la familia y tanto en el crecimiento de los chicos. En total, la vida de acuerdo a lo que hablamos después de lo que es la educación integral, después de la instrucción, de ese tipo de instrucción integral, van a recibir una forma tal que se va a entender cómo es que debemos comprender todo el proceso de amamantamiento y después de todos esos años, después de lo que son los 2 años de amamantamiento, en donde el bebé tiene que crecer también única y exclusivamente a través de lo que es su ambiente, que todo el tiempo nosotros no lo presionamos, sino que le enseñamos y principalmente le damos formas, las formas adecuadas y correctas a partir de las cuales aprende. Nosotros le mostramos qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, en consiguiente, y cómo un teatro así toda la vida tiene que ser, tiene que estar delante suyo, y así es como él aprende. Y lo fundamental, lo principal, en realidad, es cómo él capta todas estas formas de la vida que aparecen delante suyo, que sean formas que estén ordenadas correctamente. Porque a través de eso, los chicos comprometen a los padres, los obligan a ellos a ser correctos, a estar en una vida correcta, que lo que es el amor a los hijos en realidad obliga, compromete a los padres a sostenerse a ellos mismos en forma correcta. Y acá es donde debemos llevarle a los progenitores ejemplos. En todos los ámbitos de la vida, ¿hasta dónde es que los chicos captan eso con sus propios sentidos? Ellos no ven inclusive eso, lo absorben. Así es como cuando los bebés cuando nacen, que no ven y no escuchan nada, sino que huelen. De acuerdo a que huelen lo que pasa, entonces enseguida captan lo que es su sabiduría de vida. Y por eso tenemos con todo el corazón, en forma realmente en forma directa y con una entrega, tenemos que construir nuestra vida familiar en forma tal que lo que construyamos ahora, eso es lo que va a construir a nuestros propios hijos, le va a dar forma. Dice Nietzsche, yo siento que lo que usted escribió ahora acá, en lo que es en relación al destete, que si hace en forma natural, entonces pasa poco a poco por sí misma. Y yo quisiera acá un poquito más continuar acá sobre lo que es el destete, y está también el tal tema de dejar los pañales y demás. Es decir, hay un proceso en el cual el bebé está siempre como si fuera pegado a la madre y de repente empieza un proceso de separación. El Rab dice, debe ser muy lento, de forma tal que reconocemos en el chico, podemos identificar su deseo, su voluntad en ese sentido, que su cuerpo ya está listo, dispuesto y hace todo tipo de movimientos en el sentido que está listo para eso. Y entonces lo que hacemos es ayudarlo, pero él tiene que mostrar eso. Es como en el nacimiento, el tiempo correcto que están los dolores del parto, que el feto quiere salir, que desarrolla tanto el cuerpo por sí mismo y el feto por sí mismo, ellos desarrollan un sistema nuevo de relaciones en el cual tiene que deshacerse de algo. Y lo mismo acá, acá nada más que no esperamos, no es cómodo para nosotros y no esperamos hasta ese tiempo, que como lo que es en el tiempo del nacimiento, también en lo que es el tiempo del destete y también de sacar los pañales y demás, no esperamos hasta ese tiempo en el cual veamos los signos del chico que se desarrolla, que él quiere ahora hacer el destete o salir de esa situación, como salió de la madre. Y dice Nietzsche, digamos que en una situación normal yo quisiera ver qué es lo que le pasa al chico, qué signos me da el chico. Y el Rab dice, el chico agarra a otros chicos, él quiere agarrar de vos también lo que estás comiendo, él de repente es algo que es bueno o cómodo para él, así, de forma natural que es algo que le pasa, no que ahora nosotros al pobre desdichado le ponemos un sustituto en la mamadera y lo alimentamos y él llora y nosotros por la fuerza los acostumbramos a una papilla u otra cosa, sino que en forma natural hay que poner algo, quiere, quiere, no quiere, no, y entonces que esté al alcance de su mano. no que él ve en el plato de la madre que hay un bife o lo que sea, que por supuesto que es algo que no es adecuado y que para nada tiene que estar cerca suyo, inclusive esos olores no son para él, sino que tiene que haber algo que es adecuado para él, como si fuera que puede elegir algo que es adecuado para él, es decir, un puré de verduras o un puré de frutas, algo así, es decir, todo ese tipo de cosas. Tanto de acuerdo a lo que es su propia composición, que sea adecuado para él. Y entonces podemos ver hasta dónde es que elige eso y pasa eso o no. Y eso tiene que ser en forma natural. Y desde el momento que vemos que tiene una orientación hacia eso, entonces agregar y agregar más. Pero no después de varios meses, sino que sea algo que por lo menos después de un año, vamos a decir así. Dice Nietzsche, ¿qué es lo que le pasa al bebé o al chico en esa etapa en la que en realidad pasa por un proceso en el cual por sí mismo pide un poco ser un poco más independiente? El Rav dice, tiene que ser así, eso se llama el desarrollo en forma natural, que tiene un deseo de llegar a lo que es un próximo nivel, a una nueva acción, que ya terminó eso en forma natural, ya cumplió con todo, terminó con todo, como si fuera, está maduro ya en ese sentido y ya por sí mismo quiere irrumpir, salir hacia esas cosas, a nuevas cosas, y entonces la madre en ese caso, que es el mayor, tiene que ayudarlo, pero no antes de eso, eso es lo que se llama educa al joven de acuerdo a su propio camino. Y en este caso es hasta donde es que él muestra esos signos de que él ya está listo, dispuesto y ya puede absorber ese todas esas cosas, que puede aclarar qué es para su beneficio y qué no. Ya el cuerpo ya terminó con su desarrollo fisiológico interno en lo que es la absorción de esas materias, como en este caso la leche, y entonces él sabe qué es lo que es adecuado para él, conveniente después de la leche. Como así como en el cuerpo animal empieza a reconocer eso en forma correcta, como es que vemos que un gato chiquito buscan qué es lo que es bueno o no para él. ¿Por qué la persona no puede hacer eso? También el hombre puede hacer eso. Entonces, se le puede darle así eso, un poquito. Eso desarrolla en él también un sistema de defensa muy, muy bueno. Y todavía estamos muy lejos de eso. Dice Nietzsche, digamos que si yo entiendo el principio que está por detrás de lo que es el destete, usted dice, si nosotros somos atentos, escuchamos al chico, entonces él poco a poco va a dar los pasos hacia ese tránsito que es el destete y va a querer pasar a la próxima etapa. Y entonces el destete se va a hacer de una forma más natural y más suave. Y eso es correcto también con respecto a los pañales y demás. Y dice el Raf, sí. Así, entonces, el hombre va a entender en todas las cosas de su vida cómo llegar al estado en el cual por sí mismo pueda aclarar qué es bueno y qué es malo, y no que le introducen, que lo presionan eso por la fuerza. Y dice Nietzsche, es decir, que lo obligan. Y dice el Rab, hasta que estaba lo que es, antes de lo que es toda la medicina moderna, antes de eso, había una farmacología por completo distinta. Es decir, si una persona iba al médico, por ejemplo, yo el que estuvo en Toronto alguna vez, ahí hay un pueblo, yo quiero dar el consejo ahora, hay como si fuera lo que es un pueblo antiguo de hace, no sé, 200 años, una cosa ahí, cuando es que fueron los europeos. Y ahí la forma de vida y demás, todos como vivían, es como en esa época. Y ahí está la casa de un médico, muy interesante. Yo siempre me intereso por esas cosas, entonces fui ahí a ver. Y ese médico entonces tiene un pedazo de tierra muy grande, y ahí hay todo ese tipo de distintos sectores, que ahí está escrito qué tipo de plantas es que le hace crecer. Y después en su casa tiene toda una parte que es como muy rica. Y no hay ninguna casa tan rica en todo el pueblo como la casa del médico. Pero ahí tiene toda una parte donde él prepara todas esas plantas y demás. Es decir, las personas supieron, por lo menos el médico sabía, qué cosas utilizar de la naturaleza. Y si nosotros pudiéramos en esa forma como es que ya hablamos, pudiéramos descubrir en los chicos lo que es su impulso correcto hacia el desarrollo, que les dé a ellos la posibilidad de desarrollo en la naturaleza, qué es lo que es bueno y qué es malo en todo lo que tienen alrededor, que esto es conveniente en cambio de lo que es la leche de la madre y esto en lugar de lo otro. Entonces vamos a llegar al estado en el cual en algo ellos van a ser parecidos a los animales. Ellos van a saber cómo recibir esos medicamentos de la naturaleza misma. Por eso que eso son cosas del futuro, por supuesto. Pero por lo menos lo que es la defensa del cuerpo, el reconocimiento de lo que es bueno y malo, en ese sentido va a ser muy útil. Y dice Nietzsche, yo quiero pasar a la etapa siguiente después del destete, que es una etapa en la cual el bebé, que hasta ese mismo tiempo estaba tratado por parte de la madre o a través de alguna otra persona, es decir, por una sola persona, ahora pasa a un ambiente en el cual hay otros chicos, digamos el jardín de infantes. Entonces, ¿cómo correctamente se lo puede preparar al chico para lo que es esa transición a lo que es el jardín de infantes? De repente tiene una sociedad donde hay otros chicos, tiene amigos y demás. Y dice el Rav, mira, primero que nada, los chicos, eso depende de las distintas etapas, de cómo es que nos desarrollamos. Pero hasta los 2 años el chico no siente su entorno. Él está necesitado de su madre, de su propia esquina, su propia habitación, y entre esas cosas es que da vuelta. Y realmente es deseable no sacarlo inclusive lejos de la casa. Inclusive lejos de la casa, inclusive no sacarlo de la casa, realmente así. No es algo que es bueno. Su propio cuerpo hasta los 2 años no suficientemente se puede confrontar delante con lo que es todo un ambiente que es amenazante, entre lo que son las bacterias y todo tipo de influencias. Hasta los 2 años es realmente el tiempo en el cual él continúa como si fuera dentro de la madre viviendo. Nada más que no se llama que nació todavía, digamos. Es como si fuera que todavía vive dentro de los que son las 4 paredes de la madre y tiene que sentir su olor, la leche y todas esas cosas. Eso continúa. Y después de 2 años, ya empezamos a mirarlo no como un bebé, sino como un pequeño niño. Y entonces, a pesar que todavía no se habla sobre la sociedad, pero los juegos, la salida, todo eso ya puede ser, pero no que sea en una forma dramática y drástica que lo llevamos a viajes largos como si fuera que él entiende algo. Él no entiende nada de lo que pasa, sino justo todo lo contrario. Todo ese tipo de cosas que por lo general queremos mostrarlo y pensamos que con eso lo desarrollamos, sino que hacemos lo contrario, lo cerramos. Porque todas estas cosas actúan sobre él en una forma que es amenazante sobre el chico. Él no está listo para eso, no sabe sobre lo que se hable. Mira el avión, mira, él no sabe, eso es algo que le da miedo. Mira qué caballo, eso le da miedo. Y es decir, todo ese tipo de cosas, él tiene que recibir algo que sea muy calmo y de acuerdo a lo que es su propia emoción y su propia mente, que esté en correspondencia. Así círculo, después círculo cada vez más amplio en forma gradual. Y por eso, si se hace así, y yo pienso que acá lo que puede ser que los psicólogos hablan sobre eso. Yo realmente sobre lo que es ese ámbito no sé qué es lo que pasa, pero realmente me parece que acá lo que se necesita es desarrollar realmente un proceso de cómo nosotros por lo general le abrimos a nuestros hijos el mundo en lo que es los 2 años y en adelante, en qué forma a los chicos y a los nenes y a las nenas, y cómo es que hablamos con ellos, en qué le influimos, qué es lo que le mostramos y demás. y no es importante, sea lo que sea, no tienen que ser ni máquinas, ni aviones, ni autobuses, ni camiones, todos esos ruidos. No la tecnología, sino que tiene que ser algo que se acerca con lo que es el mundo natural, los animales, el pasto, el gato, el perro. Todo tipo de cosas que está en todo nuestro alrededor y que los chicos aman, los pajaritos y demás, pero no cosas que son atemorizantes y que no puedan entender, sino algo que esté cerca de él, lo que siempre estuvo cerca de la persona. Porque nosotros no hablamos también, pero debemos también, tenemos que, así entre las palabras, vamos a decirlo, que tenemos registros de las generaciones anteriores, porque nosotros no solamente crecemos y no somos únicamente más inteligentes con la generación anterior, y en lo que somos más desarrollados, nosotros lo que hacemos es tomamos todos los genes de la generación anterior y las desarrollamos hacia adelante. Y por eso tenemos que tomar en consideración que todo el desarrollo natural que tuvimos en la generación anterior, con todo lo que fue todo el tema de la casa y demás, todo eso está en nuestros genes y no tenemos que reemplazar eso por algo artificial, que son las máquinas, los aviones, las calles y demás. No, sino que cuanto más tiene que ser natural y pastoral. Eso es muy, muy útil. Y eso en especial en el ambiente en el cual del que tenemos que dar al chico. Y no, por supuesto, todo tipo de películas y enseguida ponerle todo tipo, otro tipo de cosas. Inclusive no es tan bueno que él ve esos ejemplos de los padres. Y dice Nietzsche que miran la televisión y demás, y el Rav dice todo ese tipo de ejemplos que miran la televisión, que hablan por teléfono. Si él crece gradualmente como la humanidad, que la humanidad que llegó en el siglo XXI a todo lo que es internet y demás, y antes de eso se desarrolló en una forma simple, así digamos que en un par de años o dos o tres años tienen que entrar en su vida todos esos instrumentos. Y dice Nietzsche, pero nosotros vemos que los chicos muy chiquitos saben jugar con las tecnologías nuevas y demás. Y dice el Rav, sí, pero eso está en lugar de lo que es el desarrollo natural y después es algo que les falta. Y en cambio de eso vienen después todo tipo de problemas con lo que es el sistema nervioso y demás. Y dice Nietzsche, eso es muy importante porque de forma natural el chico está envuelto en todas las cosas que hacen los padres. Y dice el Rav, cada persona en lo que es su vida, en sus 70 años, él es parecido como la humanidad entera que se desarrolló, o como todo el universo que se desarrolló. Nada más que una cosa es en general y lo otro en particular, pero es el mismo proceso. Y por eso acá necesitamos tratar de construir lo que es la vida del chico de forma tal que no corre después de dos años de sentarse delante de la computadora y ver todo tipo de cosas. Si él lo ve así, le va a faltar algo, una percepción natural, le va a faltar lo que es la profundidad de la imagen, el olor, le va a faltar sentir esas cosas, le va a faltar agarrar, captar esas cosas con la boca, como hacen los chicos. Sácalo a un parque donde ahí está la planta, el gato, el perro, la arena y todo ese tipo de cosas. ¿Hasta dónde hay ahí todo tipo de impresiones naturales con respecto a lo que ve ahora en lo que es una pantalla plana? Es algo por completo, una percepción por completo distinto, que está completamente distorsionada, que no es natural, que no tiene toda la recepción informativa de lo que es el olfato, las profundidades, los entretejidos, sobre cada cosa. Yo no me encuentro en contacto con la naturaleza, yo veo una imagen, una forma, y entonces, ¿usted entendés? Y por eso tenemos que pasar con el chico por ese mismo desarrollo como por el cual la humanidad pasó. Nada más que dentro de 5 años en cambio de 5.000 años, 50.000 años. En cambio, que es decir, que se desarrollen todos estos sistemas en forma natural y que cada uno se desarrolle y que apoye al otro uno después del otro. Y si nosotros lo empujamos y le ponemos en la cara la televisión, lo que es en general una pantalla, tanto lo que es el teléfono, la computadora, la televisión y demás, cada cosa que es plana y artificial, eso lo arruina por completo y construye en él una percepción que no es correcta de la vida. Después él va a salir de la vida y para él todo es una pantalla. No existe la naturaleza. Y dice, como dice Nietzsche, lo que es su desarrollo emocional se ve acá dañado. Y dice el Rav, por supuesto, después llévalo lo que es un paseo por la naturaleza. Él no entiende la naturaleza. Lo que son los bosques, el mar, para él todas esas cosas, inclusive nosotros no somos conscientes de todas esas cosas porque ya como si fuera las captamos en forma natural, como fue una vez, así las percibimos, pero él ya agarra, lo capta todo eso en una forma como si fuera así, como si fuera digital, 101. Entonces la relación con la vida no es correcta. Es como si fuera que le das para ver todas películas de Hollywood para desde la infancia. Entonces, para él, matar a una persona o saltar de tal lugar va a ser algo natural, porque él va a pensar que así es que se hace, porque él recibe todo ese tipo de cosas sin todos sistemas de defensa. Y por eso realmente es algo que queda como si fuera prohibido. Y dice Nietzsche, cuando usted habla así y dice... dice el Rav, sí, yo veo sobre mi propia hija, él no le da al hijo a poder acercarse a todo ese tipo de cosas, no la computadora, no el televisor y no todo ese tipo de cosas. El teléfono sí, como que todos hablan, entonces lo agarra y también como si fuera habla, les copia. Es un ejemplo como anticipado, pero no se puede hacer otra cosa. Ellos son como, los chicos son como monos, quieren copiar en ese sentido. Y dice Nietzsche, ello les influye a los chicos en lo que son las relaciones sociales. Y dice el Rav, sí, por supuesto, son todas relaciones virtuales y todas esas relaciones no son humanas. Nosotros vemos eso en todas las personas que se ocupan en las computadoras, hasta donde es que tienen distorsionadas las relaciones. Y dice Nietzsche, puede ser que eso influya en todas las cosas que son la falta de concentración de los chicos. Y el Rav dice, a mí me da acá miedo introducir todos estos temas y no quiero pasar a todo tipo de cosas. Yo no conozco las estadísticas y demás en ese sentido, no es un tema sobre el cual yo me puedo orientar y ubicar, pero de acuerdo a la naturaleza que yo conozco bien, y de todas formas el hombre es un ser que viene de ahí y por eso es que así tiene que ser seguro. Ahora, ¿cómo es que pasan el día de hoy en la sociedad? ¿Hasta dónde es que las cosas están arruinadas, corrompidas o no? Eso yo ya no sé, porque todo lo, como si fueran las corrupciones modernas, no tanto las conozco. Y dice Nietzsche, vamos a hablar sobre una de las transiciones que son muy adorables para los padres, es cuando el chico pasa del jardín de infantes al colegio. Y el Rav dice, el jardín de infantes, en el jardín de infantes primero recibe todo lo que son los principios, los fundamentos para la vida. Esto es todo el sistema de relaciones entre él y el resto. Esto es el habla. Y son también todo el conjunto de ideas, de colores, olores, todo lo que hay en la naturaleza alrededor de él, cómo es que se relacionan con cada cosa, cómo se protegen y se cuidan de todas las cosas que están cercas, cuál tiene que ser la relación con un amigo, con un nene y una nena. Le enseñan ya todas esas cosas y eso es una obligación. Cómo cuidarse a sí mismo de la altura y de las cosas que son punzantes, cortantes. Tanto en lo que es la dirección hacia el desarrollo y también para protegerse. Es decir, para estar en la línea del medio, lo que es la senda de oro en cada cosa. Y yo pienso que eso es más importante, el jardín de infantes, de lo que es el colegio. En todo lo que es el aspecto emocional fundamental, el jardín de infantes es lo que es la escuela de la escuela. Y dice Nietzsche, es la base para todos. Y dice el Raf, por eso se tiene que ver si él es que él aprende, si aprende un idioma, el idioma, cómo es que habla. Es decir, la maestra jardinera es cómo es que hablan. A lo mejor que hablen en dos idiomas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el chico lo capta todo, lo absorbe todo. Todo lo que es también, todas las palabras y demás, las expresiones. ¿Cómo es que expresa también eso él en sus propias palabras y también en todas sus expresiones corporales y del movimiento? Es decir, acá tenemos que ver, cuando yo miro a los chicos, se puede identificar en qué jardín están y qué maestra jardinera hay ahí y qué otros chicos hay alrededor de él. Todo eso se puede ver. Y todas estas cosas son muy importantes. Si acá está prohibido renunciar, nosotros pensamos que después en el colegio va a aprender. No, no va a aprender después. Si él no estuvo en un jardín de infantes donde no se pudo desarrollar a través de todo tipo de estímulos que le fueron dando en forma gradual, de acuerdo a un plan, entonces no va a estar bien desarrollado. Realmente no. Yo me acuerdo, en el jardín de infantes nos enseñaron a nosotros cómo hacer un montón de cosas. No había para mucho para jugar, además de los toboganes y todo eso, hace 65 años, pero hasta el día de hoy, y yo me conozco a mí, hasta el día de hoy yo puedo decir que estas y estas otras cosas me quedaron a mí de esa misma etapa. Yo puedo distinguir entre unas y las otras. Estas las recibí en los que son los primeros años de la escuela y las otras de lo que es el jardín de infantes. Y con respecto al jardín de infantes tengo una relación distinta con respecto a las nenas, con respecto a los nenes, que está prohibido pegarles, que está prohibido hablarles de forma de tal otro tipo. Sí, yo me acuerdo inclusive escenas donde es que nos enseñaron a los chicos en relación a las mujeres, y todavía eso me queda, y yo estoy seguro que eso viene de ahí, todo ese tipo de cosas. El colegio después no trata, no se ocupa de eso, y ya el colegio ese ya es ciencia, ya es una altura del desarrollo por completo distinto. No es algo emocional, sino algo mental. Y acá lo emocional es lo social. Y entonces lo fundamental está en el jardín de infantes. Y dice Oren, yo me quiero centrar ahora sobre el aspecto. Había un chico que no estaba en una sociedad de chicos hasta el momento en el que él tiene que entrar al jardín de infantes o lo que sea. Es decir, tiene el primer cambio en su vida, donde en cambio de ser un chico ahora en lo que es en el ámbito de su madre, ahora él va a entrar en lo que es una sociedad de chicos dentro de poco. Y el Rav dice, no dentro de poco, sino que ya su madre lo llevó allá y pasa con él ahí todo el día, mediodía. Es decir, ¿cuánto tiempo que es que pueda ser? ¿Mediodía? ¿Cuánto tiempo que dicen que tienen que ser? Yo no pienso que tenga que ser más. A lo mejor es 4 o 5 horas que tiene que estar ahí. Entonces la madre está conjuntamente con él ahí. Y entonces después, en forma natural, él empieza más a jugar con los demás o consigo mismo o con todos los juegos que hay ahí. Y entonces él ya sabe que la mamá está allá, 1 metro, 2 metros de él y demás. A veces viene a jugar con él, a veces lo deja, a veces está como si fuera al alcance de la vista, y así juega como en su propia casa. Él puede jugar ahí en su propia esquina y ahí como que la madre que está en la cocina y demás. Es decir, las mismas cosas, es decir, no pasa por cambios tan rápidos, tan fuertes, ¿no? Que lo llevan con el auto, lo tiran al jardín de infantes y viajan al trabajo. Dice Nitzan, vemos chicos que son mucho más sensibles, que lloran, no importa cuánto es que la madre está ahí y trata y demás. Y dice el Raf, cada chico, si lo educamos correctamente, no hay ningún problema. Como si hacemos el destete del pecho o después del chupete y demás, así va a ser como si fuera el desprendimiento de la madre y no va a ser para él una tragedia o un drama, sino que en forma natural lo va a hacer. Pero se tiene que hacer eso realmente en forma natural y no por la fuerza, no por coacción. y dice Oren, es decir que este proceso tiene que ser en forma gradual. Y dice el Rav, sí, es que tiene que estar la madre ahí mediodía con él. Y poco a poco, es decir que los dos actúan en forma tal que ella no la mira a ella, o después que se acuerda y después otra vez se vuelve a lo suyo, hasta que puede decir, como en la casa, que está en la cocina y él está haciendo otra cosa, pero él sabe que puede acercarse hasta donde está él y ella y demás. O después va a hacer las compras y demás, y después vuelve a donde está él y demás. Así, es decir, todas estas cosas tienen que ser en forma gradual. ¿Por qué? Porque un chico que lo dejan así, vos le agarraste la vida, lo que es la fuente de la vida. Es algo terrible, es una tragedia que le queda a él adentro. ¿De dónde es que vienen después todos los terroristas y los homicidas y demás? ¿De dónde vienen? Vienen de todas esas formas que son incorrectas de lo que es la relación en lo que es la infancia. Inclusive, tenemos una investigación ahí sobre Hitler y todos esos grandes nazis, de dónde es que le vino ese impulso. Son chicos desdichados, eso es todo, casi crecieron. Y dice Nietzsche, sí, son todos eventos que son muy extremos. Sí, pero el principio es el mismo principio, que el chico tiene así angustias y de repente no sabe si es normal o no es normal, o si acaso hay que liberarlo acá. Hay un montón de dudas que tenemos los padres muchas veces. Y dice el Rav, sí, por eso hay que educar al joven de acuerdo a lo que es su camino. Así que de acuerdo al deseo de los dos, del chico y de la madre, si eso puede pasar. Y dice Nietzsche, ahora vamos a pasar a lo que es la transición desde el jardín de infantes al colegio. Primero, y dice el Rav, primero que nada, en el jardín de infantes le tienen que empezar a enseñar a lo que es a leer y escribir, los números y demás. Desde los 3 años hay que enseñarle las letras. Desde los 4 años ya tiene que empezar a leer realmente, a leer en forma libre. Tiene que mucho cantar de memoria, tiene que saber cosas, colores y demás. En lo que es la edad de los 5 años hasta los 6 años tienen que aprender, esto es más largo, más alto, y esto es más ancho, es decir, más y menos, todo tipo de comparaciones. Y así, de 6 en adelante, es donde empieza a estar el colegio. Y en el colegio, dice Oren, antes, con respecto a lo que es la transición, estamos acá en cómo prepararse para la transición. No que esta transición pase en forma traumática, sino cómo prepararse. Ahora, dentro de poco, va a terminar el jardín de infantes y dice el Rav, ¿por qué en forma traumática? Si en el jardín de infantes tenés esos mismos chicos que, de acuerdo al mismo plan, de acuerdo al mismo programa, ellos aprenden, estudian y todos avanzan en forma natural en lo que es el desarrollo común que hay para todos, entonces acá, ¿por qué? Y dice Oren, pero, y el Rav sigue hablando de todas formas, ¿por qué esa misma aula que está en lo que es el jardín de infantes ahora pasa al colegio? ¿Cuál es el problema? Y dice ahora, nosotros en el jardín de infantes somos un aula donde pasamos por todas esas experiencias por las que usted dijo. Y en el colegio hay un montón de otras cosas. Por ejemplo, en el colegio yo entro en el primer grado y voy a encontrar ahí un montón de otros chicos que son más grandes, por ejemplo. Entonces esa transición es un cambio. Y dice el Rav, no tiene que ser así. Dice, tiene que haber colegios. Y dice el Rav, vos lo que querés, y el Oren le dice, yo lo que quiero es cómo preparar al chico que termina el jardín de infantes hoy. Y dice el Rav, ahora digamos que ahora el chico ahora sale al patio y ahí es la selva. Y yo no estoy dispuesto a darle ahora como si fueran muletas en cambio de pierna. Y dice Oren, ese es justamente el trauma que pasó de lo que es un aula de chicos. El Rav lo interrumpe y dice, acá las cosas tienen que estar divididas en una forma muy clara. Digamos, los primeros 4 años, y dice Oren, por eso, los primeros 4 años. Y entonces, ¿cómo prepararse para esa transición? Ahora llegamos justamente a clarificar esa pregunta. Como en lo que es el jardín de infantes, donde yo estoy con en la sociedad de mis amigos, donde ahora voy a entrar a un nuevo sistema, que ahí no importa cuántos años hay ahí, que chicos de 4 años mayores o lo que sean, pero hay relaciones de chicos más grandes y más chicos, eso es lo que cambia. Y dice el Raf, y ahí el maestro y demás, ¿no es importante? Yo les pregunto a ustedes, dice el Raf, ¿qué hacer entonces? Y dice, ahora no, nosotros estamos hablando acá en la casa, cómo prepararse en la casa. Y el Raf dice, no, deja eso lo de la casa. Ahora todo, la casa ya terminó eso los 2 años, ahora toda su vida avanza en el jardín de infantes. Ahora, dice Oren, ahora cómo se preparan en lo que es el jardín de infantes a la próxima, con respecto a la próxima etapa. Y el Raf le dice, por lo menos entonces, 1 mes, 2 meses antes de entrar en lo que es el grado con sus amigos, con ese mismo grupo de lo que era su jardín de infantes y a lo mejor otros jardines de infantes y demás, si no ese mismo jardín. Es decir, yo ya estuve ahí en el jardín, ya agregué, ya añadí todos esos chicos para entrar en esa aula. Él dice, Nitza, tiene que entender acá que hay como una secuencia, digamos. Y el Raf dice, yo ya construyo dentro de lo que es el jardín de infantes la próxima clase, el próximo aula, durante 1 o 2 meses, que empecé a decir ya, 1 o 2 meses antes de llegar a lo que es el marco de la escuela, llega la maestra al jardín de infantes y empieza con ellos conjuntamente a jugar y a conocerlos. Y también están ahí, se encuentran ahí las madres. Están ahí las madres también en el jardín. Y entonces así todos juntos hacen todos los días como si fuera una fiesta. Así que los chicos se acostumbran a la maestra, e inclusive no a una sola maestra, no sé cómo es que es, y como si fuera que ella los conoce a ellos, los conoce a los padres, conoce a la maestra jardinera, los conoce a los chicos, entonces los recibe como si fuera que pasan del jardín de infantes a un nuevo jardín, que ahora se llama escuela, colegio. Las cosas tienen que ser muy simples. Nada más cuando pasan a la escuela, ¿en qué la escuela tiene que ser distinto de lo que era el jardín de infantes? ¿En qué? ¿Vos qué es lo que pensás? Si es que la transición tiene que ser así, algo liso, llano, algo fácil. Ellos también, mediodía, tienen que jugar como si fueran al patio. No es algo como si fuera ahí tocan la campana y se sientan y otra cosa, sino que un poco más que antes, como ahora avanzaron, también ahora así tienen que progresar el primer año, que ahora tienen que se sientan en círculo y demás. También en el jardín de infantes se sentaron en círculo y cantaron y hablaron, y ahora también continúan, sigan con lo mismo, únicamente que un poquito más le agregan a las cosas. El problema psicológico nuestro es que ahora nosotros le llamamos a eso escuela, colegio. Describite que, figurate que no es un colegio, sino que simplemente se desarrolla esa misma sociedad, que a través de la sociedad le enseñan a cada uno que está ahí todo tipo de cosas. Le enseñas a jugar con cosas mejores, a hacer cosas con las manos, a pintar cosas con mayor delicadeza, le llevan a los chicos a ver todo tipo de cosas para que puedan tomar un ejemplo, es decir, un montón de trabajo con las manos, con los oídos, inclusive con el olfato, es decir, con los sentidos. Nosotros lo que hacemos es desarrollarlo en los sentidos, pero no únicamente cómo es que eso se huele, cómo qué olor tiene y cómo es que parece y demás, sino hasta dónde es que esto es más y lo otro menos. Nosotros les enseñamos acá un oficio, cómo es que los distintos materiales, cómo es que las cosas están interconectadas, la composición de las distintas cosas, que después ellos, para ellos sea más fácil entender la riqueza que hay alrededor de las personas, y no que ellos vean únicamente una parte pequeña, un fragmento reducido de lo que es todas las formas de la vida. Y entonces lo desarrollamos en esa forma, que eso se llama en colegio, inclusive que se llame jardín, no me importa cómo es que se llame, sino que lo que hacemos es desarrollar esa misma forma de educación integral. Continuamos, seguimos, nada más que agregamos un poco más de ideas, pero lo fundamental es con respecto que con respecto a la naturaleza agregamos, añadimos ideas cada vez que dice Oran, ¿qué quiere decir con respecto a la naturaleza? Todo lo que tiene que ver con el patio y demás, todo tipo de cosas naturales. Y entonces ahora, y el Rav dice, sí, todo tipo de ideas. ¿Qué es lo que es la física y la química, la biología? ¿Qué es lo que es la zoología, la botánica? ¿Qué son ciencias de la naturaleza? Y por eso es que acá nosotros le añadimos, primero que nada nosotros aprendimos todas esas cosas simples, esto es verde, lo otro es marrón y demás. Y ahora aprendemos un poco más. Estos son las flores, y estos son los sonidos, y estos son los materiales en la física, cómo es que se rompe y cómo es que se pega, y qué leyes hay en eso. Después todo acá lo aprendemos de acuerdo a ejemplos. Simplemente como aprendieron eso hace 2000 años los sabios de la naturaleza y sus propios estudiantes, alumnos. ¿Qué quiere decir? Dice Oren, por ejemplos. Y dice el Raf, que fueron al campo y vieron cosas y demás y vieron qué es lo que pasa. No en forma artificial, que están sentados en el aula, todos sentados ahí como zombies, miran al maestro y los inflan con algo que para nada tiene que ver con la vida, no está conectado. Yo me acuerdo, yo mismo, cuando yo necesité por mí mismo tuve que explicarle al aula cosas que el maestro no explicó. Yo me acuerdo cómo es que yo les expliqué cómo es que funcionaba la heladera u otras cosas. Yo normalmente agarré esas cosas que son como más abstractas y ellos no entendieron antes. Es decir, los chicos, ¿por qué es que salen los chicos de la escuela y no saben nada, no se acuerdan de nada de lo que aprendieron? ¿Por qué? Porque está desconectado de su vida. Y dice Oren, de todas formas, yo lo que quisiera es recibir. El Raf lo interrumpe y dice, es decir, acá continuamos. El tema es que seguimos desde lo que es el jardín de infantes y en adelante el colegio y más adelante. Acá no tiene que haber ninguna separación, no tiene que haber acá ninguna división, sino que simplemente se amplía esa misma relación con la naturaleza, con la vida, con las personas, con las relaciones entre ellos, nada más que se profundizan lo que son las distintas cosas. Y es muy importante que el plan, el proyecto esté armado en esa forma, que sea algo gradual, liso, así llano. Dice Nitza, un poco está toda esta tragedia nuestra. ¿Por qué? Porque acá somos los padres. Usted acá nos describió todo un sistema educativo en el cual hay todo como si fuera una secuencia de desarrollo, en la cual no hay como si fuera transiciones. Y eso es justamente el asunto. Y en el día de hoy, en la experiencia que tenemos, como dijo Oren, nuestros chicos y nosotros pasamos por este tipo de transiciones y estas transiciones existen en el día de hoy. Y justamente cuando yo consideré lo que usted dijo, yo pude entender cómo el chico en ese proceso continuo, él entonces no vivencia todo ese tipo de transiciones por las cuales pasa. De repente tiene angustias y a lo mejor el chico tiene todo tipo de cosas que uno no sabe de dónde vienen en el día de hoy. Y dice el Raf, yo acá quiero agregar algo, a lo mejor en el futuro vamos a hablar más. Después cuando nos acercamos a una edad que es más problemática, más delicada, que empieza a estar todo el asunto sexual y toda la cuestión del orgullo y todo el tema de peleas como si fuera que son naturales para la persona, donde la inclinación, el impulso para el mal empieza a trabajar para la persona y está la envidia, el honor y demás. Nosotros ahí ya tenemos que dividir cada clase por separado, que los grandes y los chicos no se vean. Que no vean más grandes ni más chicos. Ellos ya no tienen que aprender ni de los chicos ni de los grandes. No tienen que con los chicos que no los gobiernen sobre ellos, sino de los grandes que no estén bajo su autoridad. Sino que únicamente de esa forma podemos construir de ellos una sociedad que sea homogénea, unificada, que sepa cómo ocuparse de sí mismo, que no haya ahí grandes y chicos, no hay débiles y fuertes, sino que se complementan unos a los otros, únicamente en esa forma. Cada edad, por ejemplo, desde los 9, 10 años, tiene que estar por separado. No hay ahí un colegio donde hay desde los 5 hasta los 15 años, inclusive más. Como que yo tuve, por ejemplo, que me acuerdo que estaba desde los 6 años hasta los 17. Yo los miré a ellos, los miraba a ellos y me parecían como si fueran algo atemorizante, algo enorme. Y entonces yo estaba dispuesto como si fuera a hacer cualquier cosa para que me miren nomás. Y dice, y si son 4 años, dice Oren, como usted decía antes, y dice el Raf, en 4 años yo puedo aprender de cualquiera. Por ejemplo, a los 9, a los 5 puedo aprender de los 9 años y demás. Y dice Oren, pero ¿cómo yo los preparo, por ejemplo, a los chicos cuando van a pasar, cuando hay varios años de diferencia? Y el Raf dice, no, yo no lo preparo en ese sentido, sino que en la escuela. Por ejemplo, esta escuela tiene que ser nada más para lo que es el grado 6. Dice Oren, sí, pero digamos que estuvo antes en el jardín de infantes y ahora está primer grado. Entonces, ¿ahora qué? ¿Tiene que estar separado, aislado únicamente primer grado? Y dice el Raf, de forma ideal, digamos que sea así. Y dice Oren, digamos, yo quiero ver también en forma ideal. Y dice el Raf, en forma ideal tiene que ser cada grado por separado. Y dice Oren, ahora no estamos en una realidad que es ideal y entonces ahora la realidad es que 6 años están todos juntos. Hasta 6 años, hasta la diferencia de unas 6 años. Y ahora yo voy a ser el chico más chico en un marco de estudio donde va a haber una diferencia de 6 años. Y dice el Rab, si nosotros los educamos correctamente, es decir, desde los 0 hasta los 4 años, porque después hasta los 10 años ya son suficientemente grandes, pero bastante grandes, pero hasta los 9 años, digamos, ellos todavía se desarrollan de acuerdo a la naturaleza. Entonces acá están más grandes, más chicos, pero en general son más grandes en lo que es el tamaño, pero no que haya todo tipo de problemas de instintos que aparecen en las personas. No la envidia, no el honor, todavía no tienen todo ese tipo de astucia, no tienen como si fuera una inteligencia por detrás de las cosas, todavía son directos, que así es. Inclusive que hacen, mienten y demás, pero vemos que todo eso lo hacen como si fuera en forma natural. No que tienen 2 cerebros, esto es lo que yo quiero presentar y esto es lo que yo quiero ganar, que esto es lo que se llama la inclinación al mal, todavía eso no lo tienen y por eso es que pueden estar juntos. Inclusive 4 grados pueden estar juntos, que todavía los más chicos no pueden aprender lo que son las corrupciones de los más grandes. Pero así yo digo esto entre paréntesis. Lo mejor es que cada grado por separado tienen su propio patio y demás, no necesitan estar en un patio con otros 1000 chicos. Que así, si no, eso no es bueno. Que vienen los chicos grandes y no se sabe qué es lo que hacen con los más chicos. Dice Oren, ya nos estamos acercando al final. Nitza, por favor, si usted puede hacer un resumen y una síntesis. Y dice Nitza, sí, la verdad que me vinieron un montón de pensamientos toda la charla. Lo que aprendí y entendí en el día de hoy es que en lo que es el proceso de destete, hay todo, como si fuera toda una secuencia. Desde el momento que el chico nace empieza todo un proceso, y si somos un poco más atentos al chico y a sus necesidades y a lo que es su proceso de maduración, entonces con eso podemos saltear todo lo que decimos que son todas etapas de transición. Es como que todas esas etapas pasan en forma suave y natural y no tenemos todo tipo de obstáculos en el camino. Esto es desde el primer momento y en adelante. Es decir, hay todo un proceso interno en el cual el chico también él quiere pasar a distintas etapas. Y también lo que es pasar de un ámbito a otro ámbito, de un ambiente a otro ámbito, pasa en forma más natural. Y dice el Rab, sí, todo es de acuerdo a lo que es su propio camino, es decir, respetar siempre esa misma regla. Y dice Oren, ¿qué esto quiere decir? Y el Rab sigue, que esto quiere decir que no rompemos, no quebramos la naturaleza realmente. Y Nitza dice, es decir, que el chico tiene que estar un poco listo antes, y hay chicos que están listos antes y hay chicos que no todavía. Y dice el Rab, sí, pero lo fundamental es que cuando les enseñamos a leer y escribir, lo fundamental es que él desarrolle la memoria. como los, por ejemplo, los salmos o todo tipo de dichos, que todo lo aprenda cuanto más de memoria, libros enteros de memoria. Dice Nitza, sí, tenemos mucho que aprender entonces. Dice Oren, sí, pero nuestro tiempo se termina, pero al parecer vamos a continuar hablando de esto, así que muchas gracias a usted, Rab, muchas gracias a Nitza y muchas gracias a ustedes que estuvieron con nosotros. Hasta nuestra próxima vez.